Buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Mario González desde la capital mexicana. Mucha información. Esta noche vamos a hablar de la tensión diplomática que sigue creciendo entre Ecuador y Argentina a raíz de la polémica salida de la exministra de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, María Duarte, de la Embajada de Argentina en Quito, donde tenía el estatus de asilada y de repente se esfumó. También incluimos en nuestras conclusiones la campaña en Estados Unidos del canciller de México, Marcelo Ebrard, en defensa de México ante lo que han considerado el gobierno de México ataques inaceptables de algunos legisladores republicanos. Y por supuesto, vamos a repasar las condiciones del tiempo en California, donde se suceden los ríos atmosféricos con consecuencias que han sido catastróficas. Vamos a comenzar de inmediato. Y precisamente comenzamos en California después de un catastrófico río atmosférico, mejor dicho, otro río atmosférico. El estado de California sufre las graves consecuencias del undécimo río atmosférico y se prepara para el siguiente que llega la próxima semana. 30 millones de personas están en alerta. El actual sistema anega ciudades que ya estaban inundadas y se esperan más lluvias y que la nieve se siga derritiendo sobre un suelo ya saturado. Todo a la vez, terrible combinación. Miles de residentes están bajo algún tipo de aviso o advertencia de evacuación. Llueve sobre mojado. Vamos a conectar en vivo con Liliana Escalante para más información sobre la situación en California. ¿Cómo estás, Liliana? Adelante.
Exactamente, Mario, como lo has descrito, realmente han sido lluvias torrenciales y catastróficas en muchas partes de California y es exactamente eso lo que está pasando por el cielo de California, un río atmosférico que trae aproximadamente 25 veces el volumen de lo que es el río Mississippi y entonces ha provocado estos ríos atmosféricos han provocado nieve en lugares que jamás habían registrado nieve, por ejemplo el condado de San Bernardino, esto igual en la Sierra Nevada. Y lo que está ocurriendo acá, nos decía más temprano el profesor Samuel Sandoval de la Universidad de California Davis, es que es como una doble tormenta. Imagínate, es este río atmosférico que va desde el norte de California, desde San Francisco, Sacramento, Fresno, el Valle Central, ahora Los Ángeles e incluso San Diego. ¿Te puedes imaginar esa nube de agua que está pasando desde Hawái hasta acá? Son miles de kilómetros que está recorriendo para alcanzar acá. Aparte de esta agua que hay, existe en el sistema mismo este deshielo de la nevada, de la nieve que cayó. Entonces, los ríos están saturados y lo que estamos viendo ahora en las imágenes, por ejemplo, en Pájaro, en el condado, aquí en el Valle Central, lo que estamos viendo simplemente o dramáticamente, lo que estamos viendo es que hay ciudades que han colapsado dentro del agua, están sumergidas. Los residentes obviamente han tenido que ser evacuados a albergues. Ahora vamos a escuchar aquí en Los Ángeles exactamente qué se está haciendo, cómo se están preparando las autoridades con equipos de rescate y emergencia para lo que se pueda presentar. Las autoridades han dicho que sabían que esto iba a ser terrible, pero no se imaginaron la magnitud.
En este momento el Departamento de Bomberos está completamente preparado con 5 equipos de rescates acuáticos. Nuestros pilotos de aviación, de helicópteros, ahorita están monitorando lo que son las condiciones atmosféricas y el nivel de las nubes donde pueden o no pueden volar. Debido a ello tenemos planes alternos para poder hacer rescates de personas atascadas en el agua o personas que hayan caído en el río. Bastante de las personas que son desahuciadas y viven en el sistema de ríos han sido movidos a albergues temporales mientras que el agua baja en su nivel. O continuamos nosotros monitoreando el sistema y pedimos al público que se mantenga alejado de los sistemas de agua, ya que no son ríos naturales, se mueven con mucha fuerza y velocidad y llegan a ser trampas mortíferas si alguien queda atrapado dentro de él.
Bueno, así está la situación en California. Muchos días ya de esta terrible situación catastrófica, como la han calificado también las autoridades en la costa este de Estados Unidos, la situación no es mejor. Se espera una nevada bastante intensa en toda la costa este, así que complicado el panorama para Estados Unidos. Gracias a mi compañera Liliana Escalante, que estaba en vivo desde Los Ángeles, pero por las condiciones climatológicas la perdimos hace un momento la señal. Continuamos. Y le voy a pedir que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu conclu ecuarg, todo junto, y recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @MarioCNN. El diferendo diplomático entre Ecuador y Argentina escaló a un siguiente nivel. Tras la salida de la exministra de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, María Duarte, de la Embajada de Argentina en Quito, donde se encontraba asilada, en calidad de asilada desde diciembre, la Cancillería del Ecuador declaró persona non grata al embajador de Argentina en Quito, Gabriel Fuchs. Una decisión que lamentó el gobierno de Argentina en un reciente comunicado y que tildó de incomprensible. Ecuador insiste en que se trata de una prófuga de la justicia condenada a 8 años de prisión por el delito de cohecho en la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Ana María Cañizares, ¿qué más sabemos de este caso que ha puesto pues, en polémica en contra a dos naciones hermanas? ¿Cómo estás, Ana María? Cuéntanos.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Así es, esta tensión diplomática tras el escape, podemos decir, de la exministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte, de la Embajada de Argentina en la ciudad de Quito durante el fin de semana, según han confirmado las autoridades argentinas, ha generado una serie de reacciones, una serie de comunicados publicados tanto por parte de Ecuador como también de Argentina. Y resumiéndote un poco los hechos, Mario, el fin de semana la Cancillería argentina dice que notó que María Duarte no se encontraba, que no había mayor movimiento en el ala del edificio donde ella se encontraba como huésped por razones humanitarias desde el 2020, cuando fue sentenciada por corrupción por el delito de cohecho dentro de la trama de sobornos de Odebrecht. Ella se refugió en esta delegación diplomática cuando en diciembre del año pasado Argentina le extendió básicamente un asilo a la exministra. Sin embargo, necesitaba que el Ecuador le otorgara un salvoconducto para poder tomar un vuelo que le permita llegar hasta Argentina, algo a lo que el Ecuador se negó porque dijo no puede otorgar un salvoconducto cuando existe un delito de corrupción de por medio y una persona ha sido sentenciada en firme por este delito. Después de ello, María de los Ángeles Duarte estaba promoviendo algunos recursos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, para que pueda ser otorgado este salvoconducto. Sin embargo, según ha indicado ella en su cuenta de Twitter, luego de haber escapado de la embajada de Argentina en Ecuador, dijo que asumió el riesgo de salir en estas condiciones por negarle el salvoconducto el gobierno de Guillermo Lasso. Dijo también que se consideraba una rehén política y que por esta razón había abandonado esta delegación diplomática. La Cancillería de Argentina dice que no tuvo conocimiento, que no tuvo comunicación con Duarte para saber sobre su intención de abandonar la embajada. Incluso CNN se comunicó con el embajador Gabriel Fuchs esta mañana, quien negó haber mantenido un diálogo posterior a su salida de la delegación diplomática con María de los Ángeles Duarte. Por otra parte, la Cancillería argentina, en un segundo comunicado de este día, informó que Duarte llegó hasta Caracas, Venezuela, que se presentó en la embajada argentina en ese país y que fue recibida por el embajador Oscar Laborde y dos funcionarias de esa delegación diplomática. Según la Cancillería argentina, Duarte no brindó estas explicaciones, dijo que no viajará a Argentina en el corto plazo y que preguntó sobre los documentos que le pudiera extender la embajada de Argentina en Venezuela. También CNN en español consultó a las autoridades venezolanas, tanto la Cancillería como el Ministerio de Comunicaciones, sobre la situación, el estatus que está teniendo Duarte en ese país. Sin embargo, Mario, no ha existido una respuesta hasta el momento. La policía ecuatoriana dijo que se han activado los protocolos de localización, búsqueda y captura para dar con el paradero de María de los Ángeles Duarte y que también se ha avisado a Interpol de su, comillas, escape de esta embajada, puesto que ella voluntariamente acudió a pedir refugio en el 2020 en esta delegación diplomática. Como tú ya decías, hacías estos cruces de comunicados y de declaraciones diplomáticas entre los dos países han llevado a que Ecuador declare persona non grata al embajador Gabriel Fuchs, el embajador argentino en este país, y llamar a consultas al embajador ecuatoriano en Argentina. Esta decisión fue calificada por el canciller Juan Carlos Holguín como dura y triste decisión, pues consideraba que las relaciones entre los dos países estaban llevándose conforme al respeto, la confianza y la buena fe. Mientras que la embajada de Argentina y la cancillería de Argentina ha informado hace pocos minutos que recibe con sorpresa y profunda tristeza esta decisión por parte del gobierno ecuatoriano, pero responsabilizó a las autoridades ecuatorianas por lo que considera una inoperancia al haber permitido que Duarte circulara y salga de la embajada, puesto que afuera, únicamente afuera, existe custodia policial, no así al interior de esta delegación que tiene su propia jurisdicción. Dijo que es una incomprensible decisión del Ecuador y que la embajada argentina no tenía la obligación de custodiarla personalmente y directamente a Duarte.
Y también la cancillería dice que pues responde con la misma moneda, es decir, en un acto de reflejo político, diplomático, también aplica el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires. Pues gracias, Ana María. Vamos a seguir con el tema. Hay muchas preguntas, como usted podrá ver, sobre este caso. Vámonos a la información con mi invitado. Lo vamos a hablar con mi próximo invitado, por supuesto. Y le doy la bienvenida al canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín Maldonado, ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Bienvenido. Pues Ecuador pide el retiro del embajador argentino Gabriel Fuchs por pérdida de confianza. Usted lo ha manifestado así con el diplomático, una acción que ya ha sido respondida, como lo explicábamos, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Gabriel Fuchs intervino, en su punto de vista, canciller, en la fuga, el escape o el traslado de la detenida, o fue un escape. ¿Por qué es que se sospecha de la participación del embajador argentino, canciller?
Muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes. El Ecuador ha actuado siempre apegado a los principios del derecho internacional y siempre, como lo enfaticé esta tarde, priorizando las relaciones de amistad y cooperación que han existido históricamente entre Argentina y Ecuador. Inclusive el momento en el que el pasado mes de diciembre, equivocadamente por razones humanitarias, el gobierno argentino emitió un pedido de salvoconducto, pues se le había entregado asilo a la señora María Ángeles Duarte, que entre paréntesis me permito explicar, es una sentenciada con una sentencia en firme por corrupción en un gobierno anterior al del presidente Lasso. Ella se encontraba desde el 2020 en calidad de huésped humanitaria en la Embajada Argentina. Cuando se pide el salvoconducto, Ecuador lo negó, apegado al derecho internacional, apegado a los tratados de los que ambos países somos parte. Pues no se puede dar un salvoconducto ni un asilo a una persona con sentencia en firme de corrupción. Luego hemos explicado el día de ayer, sorpresivamente tuvimos una llamada de Cancillería Argentina en la que se nos comunicaba que el día de ayer se habían percatado que ella no seguía en la embajada. Luego hubo alguna otra información inconsistente en las subsiguientes reuniones y llamadas al más alto nivel entre autoridades argentinas y ecuatorianas, donde se han dado diferentes tesis, teorías sobre los días donde no se han percatado. Pero lo cierto es que el Ecuador, siempre respetuoso del derecho internacional, respetó también la jurisdicción diplomática que tiene la residencia de la Embajada Argentina. Allí se encontraba la señora Duarte durante 2 años y medio como huésped. Hemos tenido inclusive detalles a lo largo de estos últimos años, no solo en nuestro gobierno, sino en el anterior, cuando se hizo la transición y se nos explicaba cuál era esta situación, donde la señora Duarte no es que vivía en otra ala de la residencia, inclusive compartían ciertos predios de la residencia, y de forma sorpresiva se nos indica que ha salido. Lo cual nos ha llevado a una conclusión después de estas inconsistencias en las teorías de que no hay confianza en el embajador que nos había manifestado algunas cosas que luego las tuvo que rectificar y corregir.
Entonces hay, digamos, incongruencia en lo dicho, en lo declarado por el embajador. Entonces se sospecha de que pudo haber participado personal diplomático, no sé si el embajador, pero personal diplomático argentino en la huida de María de los Ángeles Duarte, canciller.
No quiero dar yo ninguna conclusión hasta que tengamos investigaciones finales. Ya. Lamentablemente el Ecuador no pudo acceder a material que se le pidió en buena fe, respetando precisamente el principio de mutua colaboración y sobre todo de respeto entre los estados, puesto que hacia afuera, por supuesto, existe un policía, como en todas las misiones diplomáticas en nuestra ciudad de Quito, que está en la puerta de una residencia. Esta es una residencia muy grande, de más de 3 hectáreas. Y hacia adentro, la misión argentina tenía guardianía privada. No pudimos acceder a absolutamente ninguna información de lo que había sucedido. Luego, como menciono, algunas inconsistencias entregadas en los días donde se percataron que la señora no estaba. Y lo cierto es que apareció presentándose ante el embajador de Argentina en Caracas. Nos enteramos por Argentina que se encontraba en Caracas. Y como lo he dicho esta tarde, y coincido con Argentina, es un día triste para esta relación histórica entre los dos países. Y lamentablemente hemos tenido que tomar esta decisión por no solamente hacer respetar la dignidad de nuestro país, sino que no hay confianza en quien representó diplomáticamente a Argentina. A él se le había dado un beneplácito en muy poco tiempo, precisamente manteniendo, salvaguardando las relaciones entre nuestros países, a pesar de que heredamos un problema de una persona sentenciada por corrupción que estaba en la residencia diplomática.
Bien, canciller, déjeme hacer una pausa y estamos revisando, obviamente, la Convención de Caracas que establece los acuerdos sobre asilo. Efectivamente, uno de los artículos, el tercero para ser exactos, menciona que no se puede dar asilo a una persona que ya ha sido procesada por tribunales competentes, lo cual sucedió. Era una persona ya condenada a 8 años. Esto fue antes incluso de llegar a la embajada, por supuesto. Ahora, también es confuso el acuerdo porque determina que el país asilante es el que tendría que considerar si el juicio es o no una persecución política. Pero regresamos con eso, si me permite, canciller. Hacemos una pausa en conclusiones y regresamos en un momento. Ecuador-Argentina, en un impasse diplomático. Sigo conversando con Juan Carlos Holguín Maldonado, ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. Canciller, gracias por continuar con nosotros. María de los Ángeles Duarte, prófuga para el Ecuador, prófuga de la justicia, asilada, perseguida política para Argentina. ¿Cómo conciliar esto?
Yo quiero aclarar nada más que el asilo que se le entregó a María Ángeles Duarte por parte de Argentina no fue por el caso Sobornos, fue un pedido de asilo por temas humanitarios. Pues supuestamente, y digo supuestamente porque precisamente en las explicaciones de estos días se nos había confirmado que ella tiene un hijo que fue adoptado y posteriormente adquirió la nacionalidad argentina porque fue reconocido por la pareja, el esposo en ese momento de la ex ministra, tuvo la ciudadanía argentina, y por temas humanitarios mencionaban que el niño debía estar con su padre. Pero la sorpresa en todas las indicaciones es que el niño tenía contacto permanente con su padre acá. Es decir, muchas de las explicaciones, inclusive, que se hicieron hacia la CIDH, nosotros tuvimos que responderlas ayer. Distinto a lo que habíamos respondido la semana pasada, habiendo en su momento preveído la buena fe que había en la relación de los dos estados, puesto que este asilo por temas humanitarios nos hacía un poco de ruido. La Convención sobre Asilo Diplomático que usted mencionaba hace unos instantes, de 1954, de manera inequívoca, exacto, establece que en su artículo 3, que no es lícito conceder asilo a personas, sí, que cuando lo soliciten estén con una sentencia. En el caso de la señora Duarte, y reitero esto porque es importante, es un caso que no se dio en el gobierno del presidente Lasso. El presidente Lasso tomó este caso cuando ya había una sentencia ejecutoriada en el gobierno anterior, que fue el del vicepresidente del señor Correa. Fue el proyecto de Alianza País en su momento que continuó en el poder, inclusive le ganó las elecciones al presidente Lasso, elecciones cuestionadas en el año 2017, y esta sentencia no solamente estaba en firme, sino que la señora Duarte, según toda la documentación que tiene el Estado ecuatoriano, tuvo su derecho legítimo a la defensa hasta que se dio la sentencia. Ella, para ese entonces, cuando se quita un grillete y e ingresa en la residencia argentina, cuando no tenía embajador, en un operativo que inclusive fue cuestionado por las mismas autoridades argentinas, ella ya era prófuga de la justicia. Hoy nuevamente, una vez más, decide evadir la justicia. Y la verdad que es lamentable. Yo quiero mencionar que sí, ahora, lo más triste de este día es el mensaje para la impunidad y la corrupción. Y por eso nosotros hemos tomado una decisión que ojalá en el tiempo pueda generar, sobre todo en las políticas públicas internacionales, un verdadero compromiso de que todos debemos luchar contra la impunidad.
Canciller, efectivamente el acuerdo sobre asilo de la Convención del 54 de Caracas habla de que no se puede dar asilo a una persona que haya sido procesada por tribunales competentes. Es el caso de Duarte, de María Duarte, sin duda alguna. Sin embargo, y llama la atención los tiempos, es decir, recibe la sentencia, posteriormente acude a la embajada, se le da cabida humanitaria. Después viene lo del asilo y lo del salvoconducto. Muchos meses después, cuando la convención habla de que es por motivos de urgencia un asilo político. Eso hay que decirlo, porque sí está como que un poco extraño la interpretación, al menos de Argentina, y ya lo conversaremos, por supuesto, y lo hemos preguntado ya a la Cancillería Argentina. Pero también en el artículo 4 dice que es el Estado asilante el que califica la naturaleza del delito o los motivos de la persecución. O sea, finalmente Argentina es el que es responsable de otorgar un asilo como lo hizo.
Pero lo hizo, como menciono, por razones humanitarias que no cabían en una persona que estaba sentenciada por corrupción con una sentencia en firme y que además era un irrespeto al sistema de justicia ecuatoriano. Este gobierno, el gobierno del presidente Lasso, es un gobierno que se ha caracterizado por tener una coherencia sobre los principios democráticos en todas sus formas, no solamente en un principio de libertad política, la libertad de expresión, pero también la independencia de poderes. Esta es una sentencia, y vuelvo a reiterar, es una sentencia de un gobierno que ni siquiera fue el del presidente Lasso, fue del mismo proyecto político de donde fue ministra la señora Duarte. Y nosotros somos muy respetuosos con una persona que tiene una sentencia en firme entregada por la justicia ecuatoriana. La negativa del salvoconducto fue una negativa fundamentada, y por eso el Ecuador, dentro del marco de respeto y relación fluida que teníamos con Argentina, venía defendiendo su postura, inclusive ante la CIDH. Y es importante aquí mencionar que el viernes pasado, coincidentemente, contestamos nosotros una serie de preguntas que se habían realizado en el marco de la situación humanitaria de la señora Duarte. No era el caso. Por eso hay que expresar nuevamente que el asilo no era por el caso de corrupción por el que ella está imputada y sentenciada.
Bien. ¿Rotas las relaciones ahorita con Argentina? ¿Congeladas? ¿En pausa? ¿Cómo las califica, canciller?
Mire, hemos tomado esta dura decisión siempre con la esperanza de que todos somos pasajeros, pero los estados trascienden. Las relaciones históricas de Argentina y Ecuador son positivas, son buenas, con muchísimos intercambios de muchas formas. Y yo estoy seguro que en el tiempo no solamente se darán a conocer las realidades de lo que aquí ha sucedido, sino que Ecuador y Argentina volverán a estar con representaciones diplomáticas al más alto nivel, salvaguardando los intereses de nuestros ciudadanos. Ecuador tiene muchísimo intercambio, como menciono, con Argentina. En lo personal me es muy duro. Yo he sido una persona que he vivido en Argentina, tengo mucho cariño por Argentina, pero hemos hecho lo correcto precisamente por nuestro principio de que no exista impunidad y corrupción.
Canciller, le agradezco mucho por su tiempo y por conversar con el auditorio de CNN en Español. Gracias al canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín Maldonado, desde la capital ecuatoriana, desde Quito. Gracias, gracias, canciller. Vamos a una pausa. No vamos a permitir que atropellen a México, fue la directriz del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, a sus embajadores y cónsules en Estados Unidos. Regresamos en un momento. México no está dispuesto a que le atribuyan responsabilidades, a ninguna responsabilidad por la crisis del consumo de fentanilo en Estados Unidos. El canciller Ebrard, Marcelo Ebrard, instruyó a los diplomáticos mexicanos en Estados Unidos a emprender una amplia campaña de defensa de México ante lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera que son ataques inaceptables de legisladores republicanos. Ebrard recordó que en esa lucha México ha sido un aliado de la Casa Blanca, como nos cuenta mi compañero Rey Rodríguez.
Se trata de una campaña del gobierno de México que arrancó justamente este lunes con una reunión que sostuvo el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, allá en Washington, con todos los cónsules mexicanos que tendrán la encomienda a partir de ahora de tener o sostener reuniones informativas con la comunidad mexicana en Estados Unidos, también con medios informativos locales y con aliados de México en Estados Unidos. Todo esto, según el canciller mexicano, para contrarrestar lo que México califica una campaña en su contra, han llevado a cabo algunos senadores republicanos que han cuestionado la estrategia de seguridad del gobierno mexicano en contra de los cárteles de la droga en México. Esto es lo que ha dicho el canciller mexicano al respecto.
No vamos a permitir que quieran atropellar a México. Compañeras, compañeros, de ninguna manera. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. O sea, si no reaccionamos, pues, entonces, ¿qué necesitamos para reaccionar? ¿Que lo hagan? Tenemos que decir, no, señor, aquí no se va a poder eso. Primero, porque no es cierto, no, es falso lo que ustedes dicen. Las bajas las hemos puesto nosotros.
Una narrativa que alcanzó su pico más alto hace dos semanas, cuando tuvo lugar pues la agresión y secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Dos de ellos fueron asesinados y los otros dos pudieron ser rescatados. Por eso, ante un malestar que se ha dado a raíz de este incidente, algunos analistas opinan que no es el momento adecuado para pues arrancar con esta campaña, con esta estrategia del gobierno mexicano. Escuchemos las opiniones de algunos expertos.
Estamos en un momento muy difícil en el tema del narcotráfico y de la cooperación en seguridad. Porque México fue muy negligente con el tema del fentanilo. Por 4 o 5 años Estados Unidos nos insistió, por favor, cuiden el contrabando de fentanilo, y México lo veía como era un problema de China. No, es un problema de China, México y los Estados Unidos, porque el precursor llega de China a México y en los laboratorios de México, de Sinaloa, en muchos casos se hace el fentanilo y cruza para Estados Unidos.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que si estos senadores estadounidenses siguen con esta narrativa, con esta actitud, así lo dijo en su habitual conferencia matutina, pues iba a llamar a la comunidad mexicana a que vote en contra de los republicanos. El mandatario dijo que el problema está del otro lado de la frontera y de que Estados Unidos debe de trabajar o prestarle más atención a los jóvenes para combatir las drogas.
Lo que sostenemos es de que No podemos permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a México. Y que desde luego, bueno, aquí está el video, estamos cooperando y trabajando de manera coordinada. Pero no les vamos a dejar el mando del país.
Una situación que se da justamente cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvieron una conversación ayer. Justamente hablaron de la cooperación en materia de seguridad para combatir la producción ilegal de fentanilo y otras drogas sintéticas. El secretario de Estado estadounidense dijo que la administración del presidente Joe Biden valora altamente pues la asociación con México para mantener el trabajo y mantener a salvo las comunidades de ambos países de los grupos criminales. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Hablamos del tema ampliamente. Le doy la bienvenida al senador de la República, Emilio Álvarez y Casa, senador independiente por la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. La retórica estadounidense sobre la violencia en México, los cárteles y la droga no es nueva. Lo nuevo sí es esta reacción del gobierno de México que decide responder, senador. Habla incluso del riesgo de una intervención. ¿Estamos en ese nivel?
Mario, buenas noches y por tu conducto a CNN en español. Mira, hay un viejo dicho que dice, tanto va el cántaro al agua que se rompe. Pareciera ser que este es lo que está sucediendo ahora con las relaciones México-Estados Unidos. El presidente López Obrador ha optado por un tema sistemático de provocación a la administración Biden. No estuvo en la cumbre de las Américas, hay desencuentros comerciales. Hay incluso diferendos de cómo se porta México en temas en materia de alianzas hemisféricas. Por ejemplo, el caso de su posición respecto a la invasión rusa en Ucrania o la cercanía que tiene Andrés Manuel López Obrador con Cuba, con Nicaragua y Venezuela. Y ahora parece ser entonces que hay dos temas que están generando mucha controversia. Primero, es esta preocupación sobre los temas electorales que han puesto Andrés Manuel López Obrador dentro del conjunto de los mandatarios autoritarios. Y la segunda, el tema del narcotráfico y la violencia. Es muy preocupante que se esté construyendo una espiral de desencuentro, porque una componente, Mario, importante de esa espiral, en mi preocupación, es que pueda tener en ambos países, en ambos lados de la frontera, un componente electoral, y eso es muy peligroso.
O sea, ¿consideras, senador, que esto va mucho más allá una crítica de la política de seguridad que ha sido cuestionada por legisladores, ya lo escuchábamos, republicanos, sobre la estrategia de abrazos, no balazos, a raíz, sí, de este secuestro y asesinato de estadounidenses en territorio nacional, en Tamaulipas? ¿Va más allá? ¿Va esto también hacia las críticas que se han hecho de los mismos sectores hacia las estrategias electorales o hacia la reforma electoral planteada por el Ejecutivo en México?
Sí, así lo creo. Por supuesto, yo te diría como senador en México, no es de aceptarse la intervención del ejército de Estados Unidos en México. Pero lo que yo veo es que el problema es mayor. El presidente de México se ha peleado con congresistas de ambos partidos. El presidente de México ha tenido desencuentros comerciales. Fue a la Casa Blanca y decidió hablar más de media hora. Y acá hay temas que están generando una enorme tensión. Y me parece entonces que está empezando a generarse una tracción de conflicto desde las posiciones del gobierno mexicano. Por ejemplo, la directora de la DEA señaló que no había voluntad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el tema del fentanilo. Estuvo en México la vicepresidenta Kamala Harris para advertir del tema. Y yo creo que hay que entender, Mario, que es un tema que desafía a ambos países. En Estados Unidos muere una persona cada 5 minutos por consumo de fentanilo. Ya no es más la idea de que los muertos solo están en México. Los cárteles atacan a las familias mexicanas y a las de Estados Unidos. Se necesita mayor cooperación entre los gobiernos, no mayor conflicto entre ambos.
Senador, ¿me permites hacer una pausa? Voy a una pausa y regresamos para seguir conversando con el senador Emilio Álvarez y Casa, senador independiente de la Ciudad de México, sobre estos temas que tienen que ver, por supuesto, con el delineamiento de política exterior que corresponde al Senado de la República. Volvemos. Continúo conversando con Emilio Álvarez y Casa, senador independiente por la Ciudad de México. Senador, recuerdo, ahorita que está tan de moda hablar de Felipe Calderón, de aquel mandato de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, recientemente sentenciado en Estados Unidos. Recuerdo una visita que realizó al Congreso el expresidente Calderón y habló de la corresponsabilidad de muchos temas. Hoy el tema vuelve a surgir, es decir, hay temas compartidos, la violencia, la inseguridad, los cárteles de la droga que trabajan en ambos lados de la frontera. ¿Cómo lograr que ya realmente, después de tantos años de que se ha planteado este tema, se logre un trabajo conjunto, senador?
Mira, pienso que hay que entender entonces que el ataque de las redes de macrocriminalidad y el narco es en ambos lados de la frontera y requiere soluciones de ambos lados de la frontera. Echarse culpas no creo que ayude. En el 24 va a haber elecciones en ambos países y me parece que eso empieza a ser una motivación peligrosa. Yo sí pienso que requiere una mucha mayor cooperación en términos de inteligencia financiera para quebrar una de las columnas vertebrales del narco. Sí creo que se requiere mucho más inteligencia para detener los flujos de droga en ambos lados de la frontera. Y sí pienso que se requiere mucho más inteligencia para detener los golpes arteros que está haciendo el narco en México y en Estados Unidos. Preocupa, sí, por supuesto, que el tema escale en los gobiernos y en las narrativas. Preocupa el desencuentro, porque a final de cuentas no se trata de echar culpas, se trata de buscar soluciones. Creo yo que lo que está pasando es parte de un aviso sucesivo de un desencuentro. El juicio de García Luna, en mi opinión, tiene que tomarse como una advertencia, no solo a García Luna, que sí, por supuesto que tendría que haber sido procesado, sino que la decisión de empezar a entrar a los nudos de complicidad del narco con autoridades mexicanas. Ahí estaba el caso del general Cienfuegos, que iba a ser procesado en Estados Unidos. López Obrador metió las manos para regresar en México y no se hizo nada. Las señales están puestas en alerta y me parece que si no se actúa con responsabilidad, lo que va a pasar es un conflicto que va a generar mayor tensión entre dos vecinos que deberían ser aliados naturales.
Tendrá que recuperarse entonces la confianza, esa intervención del gobierno de México para traer al ex secretario de Defensa. Además, los conceptos que se virtieron en ese momento del propio presidente López Obrador en contra de las agencias estadounidenses, hablando de que había pues un manejo muy irresponsable del expediente, que incluso se inventaron los cargos, cosas muy graves, ¿no? Se va desgastando esa confianza, senador.
Hay que pedirle al presidente de México los términos de sabiduría y tolerancia que tuvo con el presidente Donald Trump. Donald Trump tuvo una narrativa extraordinariamente agresiva contra México y en ese momento se optó por buscar por un mecanismo de encuentro. Creo que en este momento tenemos que así hacerlo, porque el enemigo común es el narco. Por supuesto, no se puede aceptar una acción militar de Estados Unidos hacia México, pero sí tenemos que entender que hay un fenómeno de violencia, de corrupción, que está afectando a ambos lados de la frontera. Y sobre eso es que tenemos que trabajar.
Por supuesto, pues Emilio Álvarez y Casa, senador de la República Independiente, gracias por conversar con el auditorio de CNN en Español. Gracias.
Buenas noches, un abrazo.
Son imágenes de recientes de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, que está saliendo del hospital. Tiene una hernia de disco lumbar, por lo que en los próximos 3 o 4 días será sometido a un bloqueo radicular. Así lo informó este martes la unidad médica presidencial y el mandatario argentino llegó este martes con un agudo dolor lumbar al sanatorio Otamendi, de donde estamos viendo que está saliendo. Y tras los estudios se le diagnosticó esta hernia de disco lumbar. Fernández fue trasladado luego a su residencia, donde deberá guardar reposo, lo destacó la unidad médica presidencial. Y así llegamos al final. Gracias por su compañía aquí en Conclusiones. Siga con la programación de CNN Español y mañana lo esperamos. Que pase una excelente noche.